son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar haciendo cosas, gracias por elegirnos para acompañarte cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. Estamos haciendo radio en directo. Mandar un saludo a la gente que está en este momento pasando por una situación delicada, la salud, los problemas de los demás, la incertidumbre, el agobio, los problemas laborales. Y también un abrazo bien fuerte a los que están trabajando en este momento. Hay gente que está haciendo unos trabajos bastante duros y desde aquí siempre nuestro cariño, nuestra solidaridad. Si eres habitual de este programa, ya sabes que nosotros nos alejamos de la política, la padecemos y lo que hacemos es que le cedemos el testigo luego a Carlos Herrera para que nos analice cómo viene la jornada. Y qué decirte, ¿no? En este momento que nos ha tocado vivir en 2022, tenemos una guerra a unos cientos de kilómetros en nuestro propio continente, en nuestra Europa. Parece mentira en la que nos ha metido el comunista Vladimir Putin. Impresionante. Bueno, pues hoy quiero poner la primera calle positiva hablando de las cosas que por allí están sucediendo, ¿no? Porque mientras nosotros estamos intentando salir adelante, pues allí hay gente que está intentando sobrevivir porque les han metido en una guerra. Y desde Ucrania, pues nos siguen llegando historias que, bueno, pues yo creo que darían ellas solas para una película, como la de los jóvenes Yarira y Stanislav, porque iban a casarse el próximo 6 de mayo, pero ante la invasión rusa, pues decidieron hacerlo 2 horas después de que empezaran los bombardeos. Tras pasar por el altar, ambos se dirigieron a alistarse y ahora el matrimonio lucha por proteger a su país y también a sus seres queridos. También hemos conocido hoy mismo la historia de la tenista ucraniana Elina Svitolina, que actualmente disputa el torneo de Monterrey y que ha anunciado que todo lo que gane en él pues va a ser donado al ejército de su país. Pero claro, quizás el que ha acaparado más portadas ha sido Yuri Vernitsev, el técnico del Sheriff Tiraspol, que hace unos meses estaba aquí, en la capital de España, en Madrid, donde el equipo llegó para enfrentarse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y era la fase de grupos de la Champions, y como explicaba el técnico, ellos llegaban a este partido sin miedo.
Es el Real Madrid, sabemos lo que es, lo importante es no tener miedo, respeto sí, miedo no. Debemos salir y jugar de la mejor forma posible, en ataque y en defensa. Poder ganar, sabemos que cualquier equipo piensa en ganar, nosotros también.
Y finalmente su equipo ganó al Real Madrid 1-2 con un gol en el último minuto y el técnico saltó al césped para abrazar a sus jugadores porque sabía que sus chicos, como él los llama, iban a darlo todo en el campo.
Quiero decir que estoy feliz después de un partido así con el Madrid. Estoy lleno de emociones y muy agradecido a mis chicos por todo lo que han hecho hoy. Han salido como un equipo. Todo el mundo nos estaba criticando. Nos lo hemos merecido.
Ahora Yuri se ha olvidado del fútbol. El sábado pasado cruzó ni más ni menos que la frontera de Moldavia con Ucrania y llegó a Odessa, realizando el camino contrario que estaban haciendo 500.000 de ucranianos. Él asegura que no podía hacer otra cosa, su familia estaba allí y se sintió en la obligación de sacarlos del epicentro de los bombardeos. Tan solo un poco antes su vida era normal. Acababa de volver de Portugal, de disputar un partido de la Europa League con el Sheriff, pero cuando llegó a Tiraspol se fue directo hacia la frontera. Le pidió permiso al club para marcharse y les prometió que volvería cuando recogiera a toda su familia. Pero lamentablemente cuando llegó a Odessa, la ciudad estaba ya rodeada por el ejército ruso y les era imposible salir. Así que Yuri, en vez de quedarse de brazos cruzados, se quitó el chándal y se puso el uniforme militar. Y ahora se ha unido a la defensa de la ciudad y su foto ha dado la vuelta al mundo. En esta ocasión, Yuri asegura que tampoco tiene miedo. A sus 56 años siente que ya ha vivido suficiente y lo que más le preocupa es su familia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4 y 9 de la mañana, las 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, como en directo es tu vida, tu trabajo, tus preocupaciones, tu modo de vida. y estamos conectados a la realidad de lo que sucede en cualquier rincón del mundo. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles vamos a comenzar hablando de sanidad. Vamos a escuchar el testimonio de uno de esos médicos de la Comunidad Valenciana que estuvo en la primera línea desde el inicio de la pandemia. Y es que después de lo vivido, decidieron denunciar la falta de medios con la que habían tenido que enfrentarse al virus, pues en los días más duros de la pandemia. Y claro, un juzgado de Alicante les ha dado la razón. Esto puede ser un punto de partida para el resto de sanitarios del resto de España. Estate atento porque en unos segundos te vamos a dar muchos más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más ponemos encima de la mesa?
Es jueves de cine en Poniendo las Calles y vamos a contar una semana más con Jerónimo José Martín. Él es nuestro crítico de cine en COPE y en 13 Televisión. Y hoy nos va a hablar, Pulpo, de una película que puede parecer que está destinada solamente al público infantil, pero estoy convencida de que nuestro experto pues, nos va a demostrar que tiene una trama pues, mucho más adulta de lo que en un principio podría parecer. Se trata de Babe, el cerdito valiente.
Uy, qué buena, una película súper familiar, además con grandes mensajes que recuerdo haber visto allá en los 90, con lo cual, hoy Jero una vez más, una gran película y su análisis, como nadie hace. En cuanto al tiempo para el día de hoy, este jueves 3 de marzo de 2022, pues vamos a ver cómo viene el día. Jorge Richter, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues buenas noticias para estos momentos de sequía, porque vamos a tener lluvias generalizadas en toda España y durante todo el día. Las únicas zonas que se libran van a ser Cataluña, Baleares y Canarias, pero se espera que en estas dos primeras, en Cataluña y Baleares, pues acaben llegando mañana viernes. En el programa de mañana ya diremos si se alargan las lluvias durante el fin de semana, además. Vamos a fijarnos también hoy en las zonas a 1.000-1.200 metros de altura, porque va a nevar en la mitad norte peninsular, desde la Sierra de Madrid hasta los picos de Europa y también en los Pirineos. No nos olvidemos de los Pirineos, que también están muy altos. Las temperaturas también cambian, bajan de forma generalizada. El norte se moverá entre los 8 y los 12 grados, el centro peninsular estará entre los 12 y los 16 grados y el sur marcará 18, llegando a los 23 grados en Murcia y en Málaga. Las Canarias no cambian mucho, 20-22 grados para este jueves.
Genial, Jorge, a ver si llueve y se riegan un poquito los campos que lo están necesitando bien y también, por supuesto, los pantanos. Hay un montón de ponedores que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles con su nombre en grande y lo consiguieron pues de la única manera que hay, llamando al teléfono directo del estudio 950-6006. Llámame, entra en directo, cuéntame cómo estás poniendo las calles, porque si lo haces igual de bien que estos ponedores, el diploma llevará tu nombre.
Buenos días, Pulpo.
Hoy es un día complicado. Yo creo que los lunes son días complicados para comenzar la jornada después del fin de semana, ¿verdad?
Bastante complicado. Y hoy es doblemente complicado. Lunes y además inauguración de un nuevo centro de trabajo, que es el que me dirijo.
Bueno, ¿y en qué centro de trabajo trabajas o vas a trabajar?
Pues soy responsable de mantenimiento de los almacenes y hoy inauguramos un nuevo almacén en Illescas.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Qué haces despierta ahora, Pilar?
Pues todos los días. Porque me despiertas tú a las 3:30 o por ahí más o menos, ya me despierto sin despertador para oírte.
Chicos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andáis?
Pues acabamos de salir de Burgos, dirección.
Buenos días.
Ahora mismo estoy a la altura de Santomera, del área de servicio de Santomera.
Yo estoy en Grupo Cooperativo Pastores, que es una de ternascos, de cordero, de ternascos de Aragón y corderos y demás.
Pues yo soy agricultor y estoy tratando ahora mismo pues el viñedo para que no entre en enfermedades.
Pues mira, aquí poniendo las calles en una panadería.
Pues mira, aquí nos ponemos a hacer las masas, a recoger un poco todo el pan que ha quedado el día anterior y demás. Y bueno, pues ya nos liamos a hacer barras. Sí, ya sabes, hornear, hacer bollitos, hogazas, panes.
Poniendo las calles.
Un montón de profesiones son las que descubrimos cada día aquí en Poniendo las Calles. Me encantaría conocer cuál es tu historia, por qué estás despierto en este momento y no estás durmiendo. Así que te pido que, si te apetece, me marques el teléfono directo de este estudio, el 950-6006, y nos cuentes cómo estás levantando España en este momento. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos hablar un poquito de sanidad y sobre todo del futuro de nuestra sanidad. Y nuestros sanitarios pues tienen que estar bien protegidos, los que más, los primeros. ¿qué vas a hacer? Si nos quitan la mascarilla, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Te la vas a mantener? Enseguida hablamos de ello, porque tenemos un montón de mensajes en nuestro Facebook. Esta canción me vuelve loco.
Una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana así de pequeño soy yo, nada de nada.
Bueno, vea, hoy hay que leer con mucho cariño y con mucho entusiasmo, porque yo creo que los primeros a los que se tuvieron que proteger cuando venía el COVID y se nos decía que esto era una gripe de uno o dos días como mucho y que no iba a pasar nada, y sin embargo, pues había ciertos datos que no se lanzaron ni a la población y mucho menos a la población sanitaria, y eso ha tenido consecuencias. Y ahora los juzgados, pues lógicamente, los que puedan hacerlo con total libertad, pues están diciendo que efectivamente los sanitarios no estuvieron protegidos. Y aquí en Poniendo las Calles, pues queremos dar un pasito más y queremos saber cómo nos vamos a comportar cada uno de nosotros cuando en un mes aproximadamente ya se empieza a decir que nos van a decir, señores, que ustedes ya se pueden quitar si quieren la mascarilla. Pues a lo mejor no nos la vamos a querer quitar, porque mi pensamiento es que si le hemos estado pasando tan mal, si se nos ha ido tanta gente por no protegernos, a ver si ahora la vamos a liar. Y claro, la opinión de lo que haga nuestra comunidad de ponedores también es muy importante.
Claro, Chica Palop, por ejemplo, que dice que ella tiene previsto seguir con la mascarilla tanto dentro como fuera, o sea, en el exterior también la lleva. O José Ángel, que dice que va a salir corriendo a quitársela, según digan que no es obligatoria en el interior. Sofía, también, que dice que por su parte va a seguir usándola, que se siente muy protegida con ella y que esto, por desgracia, ella tiene la sensación de que no ha terminado. Nos ha escrito desde Avilés, en Asturias. Sebastián Gasso dice, sin embargo, que él va a valorar la situación. Claro, no es lo mismo estar, por ejemplo, en tu trabajo, donde ahora es obligatoria, pero estás solo, que estar en un sitio con 40 personas.
Claro.
Que en nuestro trabajo, aquí en COPE, aunque tú estés solo en la redacción, hay que estar con la mascarilla puesta.
Hombre, claro. Y pues, en COPE se están cumpliendo las normas.
Claro.
Y tenemos geles hidroalcohólicos y sprays
por
y en todos los estudios, en los pasillos, en la entrada, para que todo el mundo esté protegido, claro.
Claro, pues eso lo mismo lo valoras, ¿no? Si tú ya vienes y estás solo, pues ya ves si decides ponértela o no. Pero de momento es que es obligatoria. Uh-huh. Tenemos también a Carmen, que dice, pues yo no me fío de las decisiones que toman los políticos, así que de momento voy a seguir llevándola tanto en el interior como en el exterior. También tenemos a Cal, que dice, pues yo sí me la voy a quitar, porque acabo de pasar el COVID en febrero y las entonces he tenido que tratar de contextualizar. Yo sí que la voy a seguir poniendo, porque acaba de pasar el COVID en febrero, claro. Dice que las secuelas que le han dejado son peores que la propia enfermedad, así que va a intentar por todos los medios no volver a contagiarse.
Me parece muy consecuente, me parece todo muy normal lo que nos están diciendo los ponedores, cada uno en su medida, y además lo bueno es que lo van justificando y tienen argumentos para tomar una de las decisiones, y a mí me gusta mucho porque lo hemos pasado muy mal. Vea, a mí estos dos años de pandemia, que lo hemos vivido muy intensamente, hemos sido testigos de cómo los propios familiares de los ponedores que iban falleciendo nos lo iban contando día a día. O sea, yo guardo una agenda, o sea, yo guardo una agenda donde tengo cientos de mensajes de ponedores que me decían: Pulpo, mi padre, que te oía todos los días, se fue ayer.
Claro, sí.
Y eran decenas de mensajes cada día, cada lunes, cada martes, cada miércoles. Entonces, claro, lo hemos pasado muy mal. Se nos ha ido mucha gente y estábamos todos de la mano. Nos hemos asustado. O sea, mis padres cuando se contagiaron, yo pensaba que se iban, sobre todo mi padre. Y entonces, ahora abandonar de repente la mascarilla cuando todavía sigue falleciendo gente, y que encima sea este gobierno, este en concreto, el que nos diga que nos podemos quitar la mascarilla... Uf, vamos a cogerlo todo con papel de fumar, por favor.
Bueno, por eso lo bueno va a ser que cuando digan si es obligatorio o no, la gente va a poder decidir
y hacer
lo que crea en consecuencia.
Claro que sí, claro.
Porque
que sí.
Claro, también el miedo es libre. Luego hay gente que, por ejemplo, dice que ellos llevan los 2 años de pandemia con gente positiva y que no se han contagiado.
Claro.
Es normal que esa persona, el miedo sea menor al que ha perdido un familiar o que se ha visto muy malito ingresado, ¿eh?
Sí, sí.
Hay gente que lo puede contar y dice, uf, los 6 meses que yo he pasado... En un hospital no se los deseo a nadie. Claro, cada uno luego va a tener sus circunstancias. Afortunadamente dicen que no hay mal que 100 años dure, ¿no? Ni cuerpo que lo resiste. Entonces sí, esto poco a poco irá pasando y la situación cada vez será mejor.
Dios te oiga, ojalá. Y yo también creo que va a ser así, pero que hay que tener cuidado. Son las 4 y 21 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles... me va a aparecer tu nombre en esta pantalla que tengo yo aquí delante de ordenador, que tengo una pantalla muy grande, y me aparecerá tu nombre y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos en este momento 74.429 seguidores en Facebook. Como dice Angelito de Maqueda, me dice, Pulpo, tienes que decir que son seguidores de Facebook, que no son los oyentes del programa. Y tiene toda la razón Ángel de Maqueda. Son los seguidores de Facebook. Si tú me sigues... te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida uno a uno. Así que Manuel Gómez y Juan Carlos Candilejo lo acaban de hacer, así que os doy las gracias y la bienvenida en este jueves 3 de marzo de 2022. Y hablamos de eso, hablamos de que, bueno, pues que todos recordamos aquel 14 de marzo de 2020 cuando se decretó el estado de alarma por un virus que apenas conocíamos en aquel momento. Mientras la mayoría de los españoles estábamos encerrados en casa, pues los sanitarios tenían que ir a los hospitales para trabajar como si estuviéramos en guerra. Cada día se enfrentaban a una batalla que era completamente desconocida para ellos y además lo hacían sin escudo. Los sanitarios, como sabes, tuvieron que enfrentarse durante semanas e incluso meses a este virus, en algunos casos que era letal, y lo hicieron sin material sanitario suficiente. Bueno, pues meses después... esto ha llevado a muchos de ellos a interponer denuncias contra sus consejerías de sanidad. La primera comunidad autónoma en la que un juez se ha manifestado al respecto ha sido en la Comunidad Valenciana. Allí ha sido donde el gobierno ha sido condenado a indemnizar a sus sanitarios con entre 5.000 y 49.000 euros por tener que trabajar sin EPIs y sin las mascarillas adecuadas. Y Mario Medina, que es médico de atención primaria en el Centro de Salud Marina Española de Elda, en Alicante, pues fue uno de los primeros sanitarios a los que la justicia le ha dado la razón. Así recordaba esas primeras semanas de la pandemia en la tarde de COPE.
El 14 de marzo, fue un antes y un después. Nos impactó de golpe porque pasamos de funcionar como un centro normal a de pronto una medicina de batalla, una medicina de trincheras, aunque ya llevábamos semanas pues oyendo pues que la pandemia avanzaba y tal, pues realmente prácticamente nos llegó sin avisar. Las primeras semanas no nos llegaba material adicional, tuvimos que elaborar los propios facultativos, protocolos de actuación, circuitos de triaje, en fin, consultas para atender a los pacientes sospechosos de COVID. Tuvimos que apañarnos más.
Claro, lo pasaron muy mal, es verdad, y es que contaban con un equipo de protección que era mínimo.
Hombre, el equipo, digamos, de protección estándar, pues para frente a lo que es una enfermedad contagiosa, pues es el llamado EPI. Normalmente, en cualquier centro sanitario, se disponía pues de ese equipo. Claro, evidentemente el uso que se le daba hasta la pandemia era evidente, digamos que se usaban poco, ¿no? Entonces nos plantamos en una situación en que a diario todos los facultativos para todos los pacientes teníamos que echar mano de ese material y no lo teníamos.
Y es en ese momento cuando, recordarás, se establece la consulta telefónica. No hay material de protección y, por lo tanto, si tenías COVID-19 o creías tenerlo, tenías que quedarte en casa y hablar con el médico por teléfono.
Digamos, se establece la consulta telefónica como una especie de triaje, pero que luego, en mi opinión, se le termina dando un uso que la consulta telefónica no debe nunca sustituir a lo que es el acto médico como tal, ¿no? Que es ver al paciente, hablar con él, explorarlo, y así estuvimos bastante tiempo hasta que pudimos ya disponer de material, en cantidades para garantizar la actividad normal.
Es que el tema no es que no hubiese EPIs, es que no había suficientes para las veces que tenían que cambiarse durante el día. Bueno, pues la Comunidad Valenciana fue de las más afectadas en contagios de sanitarios. El 20% de su plantilla, 2 de cada 10 médicos padecían COVID y, por supuesto, Mario también se contagió.
Yo me contagié en la segunda ola. En la primera, digamos, me salvé, pero claro, muchísimos compañeros se contagiaron y también, pues, en la primera ola la cepa era mucho más virulenta, no disponíamos de la protección de las vacunas y claro, los contagiados, pues muchísimos ingresados, compañeros que tuvieron que terminar en la UCI, que estuvieron muy graves. Era un riesgo el infectarte, el riesgo era muy alto.
Y es ahí justo cuando Mario decide denunciarlo.
Había enfado, había hastío por la situación, por no poder trabajar pues como queríamos, ¿eh? Hombre, también tengo que romper una lanza en este caso a favor de muchos compañeros, por ejemplo, coordinadores médicos o incluso coordinadores de enfermería. Estos compañeros tenían la difícil tarea de dar la cara por una administración que no la daba por ellos. Y llega un momento, sobre todo cuando ya la carga de trabajo, la dificultad, el miedo se le suma, pues el tener que aguantar de declaraciones de algunos responsables políticos, pues justificando esa elevadísima tasa de contagios entre los médicos, pues bien porque nos contagiábamos de fiesta o haciendo el cabra o de fin de semana, cuando ya, digamos, eso es la gota que colma el vaso, y desde el sindicato médico ya pues se analiza la posibilidad de formular la reclamación.
Bueno, pues también han hablado con Guillermo Yago, abogado del sindicato médico. Él fue el que interpuso una de esas demandas en representación de estos sanitarios y asegura que en estas denuncias no solo son el principio, porque es que ya estaban avisados.
Nosotros instamos 5 días después de la declaración del estado de alarma las primeras medidas cautelarísimas, que fueron estimadas por los juzgados, en la que ya demandábamos a los jueces que obligasen a la administración a dotar de material de protección a todos los facultativos. Era evidente que les había pillado, si se me permite la expresión, el toro, y no tenían ninguna capacidad de suministrar ese material que estaban obligados. Pues derivó una demanda en la que lo que reclamábamos era el reconocimiento del derecho a ser protegidos, el que se reconociese que no habían sido protegidos, que es lo que ha estimado el juzgado de Alicante, y consecuentemente a una indemnización por el sufrimiento, por el haber tenido que trabajar, habiendo puesto el derecho colectivo a la salud, el atender a los ciudadanos, por encima del derecho individual que establece la ley, a incluso poder abandonar el puesto de trabajo sin ningún tipo de consecuencias.
Pues ha sido un largo recorrido hasta llegar hasta aquí y esta es solo la primera victoria. Aún queda mucho trabajo por hacer. De momento la Comunidad Valenciana ya va a tener que indemnizar a sus sanitarios por no protegerla. Veremos si otras consejerías de sanidad se tienen que enfrentar al mismo problema. Son las 4:28, 3:28 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo a nuestros vigilantes de seguridad, mi abrazo a la gente que está elaborando el pan, mi abrazo a la gente que está cuidando a enfermos y a todos esos insomnes que se acercan a la radio para pasar estas 2 complicadas horas en la madrugada hasta la llegada de Carlos Herrera. Vamos a escuchar una gran canción de Albert Hammond, It Never Rains, Southern California. Espero que estés disfrutando y que las cosas pues no te vayan mal. José Girona, Javier Pérez, Alberto Romero, Jorge Mingorance nos acaban de seguir en Facebook. Gracias. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies, rang en estos segundos pues siguen siguiéndonos ponedores por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Esto nos sirve para demostrarte que no te preocupes, que no estás solo, que como tú estamos pringando en estas horas un montón de gente. Damos la bienvenida y las gracias a David González, a Javier Invercam, a Daniel Guzmán, Antonio Cazorla, María José Gutiérrez Díaz, Mariano Bernardos González, Nicolás Martín González, Raúl Grande, Ramón Martín, Francisco Moniz Ramos y Víctor Manuel González. Esto es un no parar, vea, y es gente que nos está escuchando, ¿eh?
Sí, gente como Pepe Romero, que cuenta que él va a utilizar la mascarilla hasta que se le gasten porque tiene un cajón lleno. Entonces hizo acopio de mascarillas y ahora dice, pues, ¿qué voy a hacer con ellas? Claro. O Borja Armillas, mascarillas fuera ya. De hecho, en la calle no llevo mascarilla nunca y en lugares cerrados porque obligan. Él cree que son un error, que no han terminado de solucionar nada, pero que respeta todas las formas de pensar. O Juani dice, de momento la voy a llevar hasta no ver un poquito más adelante cómo va la cosa. Si dice que los datos pues van mejorando y que se nota mucho, pues que decidirá quitársela. Juan Carlos, que dice, yo me la quitaría, será una irresponsabilidad por mi parte, para algunos, pero es que no he pasado el COVID, mi mujer y familiares sí lo han pasado, y yo soy el que más va sin mascarilla, en espacios cerrados, y eso sí, pero si quitan la obligación, pues yo me la quitaré. O sea, que Juan Carlos, que de momento sí la llevaba, dice que si ya no le van a obligar, pues que se la va a quitar.
José Postigo Cordón me dice, buenos días, Pulpo, pues yo, independientemente de lo que digan las autoridades, valoraré la situación y decidiré si me la sigo poniendo o no. Bueno, vamos a ver cómo están las cosas dentro de unas semanas. Dicen que esto va a ser dentro de un mes aproximadamente, y es ahí donde tendremos que hacer esa valoración, pues ya concienzudamente. Pero en serio, yo a día de hoy me sigo sintiendo incómodo, sobre todo estando en un sitio cerrado y no tener la mascarilla puesta, ¿eh?
Ya, bueno, como todo también probablemente vaya pasando. ¿Tú te acuerdas el año pasado cuando en verano se dijo se va a quitar la mascarilla en el exterior? Y mucha gente dijo que la iba a seguir llevando. Claro. Y luego, según fueron pasando los meses de verano, pues la gente se dio cuenta de que había momentos en los que sí te la podías quitar. Bueno, pues esto es como todo. Igual que fuimos introduciendo la mascarilla en nuestras vidas poquito a poco, vale, supongo que nos iremos desapareciendo de ellas.
Claro. Bueno, 4:32, las 3:32 de la mañana en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo y tenemos un montón de cosas que contar. Más que nada, vea, porque ahora mismo te confirmo que están sucediendo cosas,
¿eh? Claro, claro que pasan cosas, y es que yo últimamente estoy como muy preguntona, Pulpo, no lo puedo evitar. A veces pienso, ¿qué es ser creativo? ¿Qué es la creatividad? ¿Solo un artista puede ser creativo o se puede tener esta característica dedicándote a cualquier otra actividad? Es que hay veces que lo de la creatividad siempre se ha tenido como para los músicos, ¿no? Los actores, los escritores, los pintores, pero el resto de las profesiones pues también tienen su punto creativo, ¿no? Últimamente las redes sociales nos han enseñado que se puede ser creativo de muchas maneras. Por ejemplo, limpiando baños. Hay gente que se ha hecho famosa por su forma de limpiar los baños.
Sí, verdad.
La Marie Kondo esta. Se ha hecho famosa haciendo el cambio de armario, que es una cosa que yo llevaba haciendo toda la vida y no sabía que tenía misterio alguno, pues lo tiene, ¿eh?
Sí, da buenas ideas, cuidado.
Claro,
¿eh?
No.
Da
es
muy
que
buenas ideas.
Tú puedes ser creativo. Yo tengo el armario que, para todo lo que tiene, lo raro es que nos haya caído, que no se me haya venido encima. Pero tengo el armario inmaculado y lo coloco por colores. Es una cosa espectacular, pero yo nunca lo he vendido en redes sociales. Debería empezar a hacerlo. Bueno, la historia es que hay gente que limpiando baños es creativa, incluso construyendo piscinas. Y este es el caso de Elina Mäkinen, que esta es una chica que ha conseguido ganarse la vida taladrando hielo y haciendo albercas congeladas. Sus creaciones son tan espectaculares que tiene ya más de 1,5 millones de seguidores en TikTok, donde se la rifan los anunciantes.
¡Bravo, bravo, 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 bravo!
No,
sí,
puedo
señor.
Decir otra cosa. Una mujer que se levanta por la mañana, taladra hielo, hace una piscina, se hace una foto en ella y tiene 1,5 millones de seguidores, pues bravo, 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 bravo. ¿Tú qué te voy a decir? Todo empezó, ¿sabes cuándo? Cuando tenía 5 años. Su familia empezó a hacer esta práctica, que en realidad es sumamente popular en toda Finlandia.
Claro.
A ti y a mí nos parecerá súper raro,
claro,
porque vivimos aquí en un país maravilloso en el que la temperatura da gusto. Pero el que vive en Finlandia, ¿qué se dedica?
No, claro.
A reventar
hielo.
Claro, esto es así. Es que tú no puedes hacer otra cosa allí. Y entonces ella pues empezó ahí a hacer esto, era un entretenimiento, y con el tiempo pues se convirtió en un hábito. Y finalmente, lo que te digo, en su profesión con la que gana dinero. Cada día lo que hace es que se sumerge un par de veces en las aguas gélidas de esas piscinas que ella misma construye. Estamos hablando de temperaturas inferiores a 25 grados bajo cero.
¡Tengo frío!
¡Qué horror, por favor! De verdad,
bueno,
¿eh?
Es que, mira, yo hay días que si hace mucho frío, llego a casa y me da pereza ducharme. Que el agua está a 37 grados.
Anoche mi mujer, Laura, cogía y se lavó los dientes y ella se lavaba la boca con agua fría. Entonces, claro, también se mojó las manos y las tenía frías. Y me estaba yo poniendo el pijama. Y coge y viene por detrás y me pone la cintura, me pone las manos heladas. Sí. Digo, pero amor de Dios, qué frío. Y esta mujer bañándose en hielo.
Claro, tú no le dijiste qué tocas, ¿para qué tocas?
Claro, ¿por qué tocas ahí?
¿Por qué tocas?
Está fría. Digo, claro que está fría.
Tiene las manos tiesas.
Claro.
Claro, pues es que es muy incómodo el tema del frío, sobre todo cuando uno pues viene de la calle. Claro. Y entonces, tú imagínate, esta buena mujer sale por la mañana, le da ahí cuatro cacharrazos al hielo, crea una piscina y se sumerge dentro. Dice que ella la ayuda a llenarse de energía y a librarse del estrés. Claro, hombre, lo que te revienta son los nervios.
Hombre, claro.
Entonces ya tú no sientes ni padeces, la verdad.
Claro.
O sea, tú vienes estresado o con un dolor de ciática, te metes ahí y se acabó todo.
Claro, está el tema de la subida de la energía, no le afecta, está siempre pasando frío, no le importa, o sea, imagínate.
Ahí el sufrimiento se quita. Bueno, dice que está 6 minutos, yo esto no me lo creo. Tú sabes, 25 grados bajo cero, 6 minutos, creo que te mueres. Esto está probado científicamente.
Claro, la hipotermia acaba contigo de inmediato.
Claro. Claro, o sea que, pero ella dice que sí, que está ahí 6 minutos y se te tiene que quitar de todo, hasta las ganas de vivir, desde
claro.
luego. Bueno, deja que me voy a asomar ahora un momentito, nada, no tardo nada. Me asomo, espera, no, me están haciendo señales. Podemos una más. Nos vamos a asomar hasta Canal Sur. Allí en el programa de la tarde que presenta Juan y Medio, se ha producido uno de los momentos más bochornosos que puede vivir un cantante, ¿no?
¿Por qué?
Fue el 28 de febrero, por el Día de Andalucía. Estaba invitada la soprano Mariola Cantarero. Esta artista fue reconocida con la Medalla de Oro de Andalucía en el año 2011. Es una andaluza pues reputada, ¿no? Y la historia es que ella acude por el Día de Andalucía a este programa y acude con su hijo. Y claro, tras la entrevista, si tú tienes a una soprano, ¿qué es lo que le pide? Pues que, por favor, que te cante algo.
Claro.
La mujer, muy dispuesta, se anima con una pieza lírica preciosa, pero al parecer su hijo está hasta el moño de escuchar a su madre cantar. Y entonces, en un momento de la interpretación, sobre todo cuando sube un poquito el tono, no duda en taparse los oídos con gesto de desprecio. Mira, este era el momento.
A ver, a ver.
Y aquí él tapándose los oídos. El niño de las narices.
Es que también lo que puede contar ese chaval de lo que ha vivido en casa durante tantos años.
Que es sordo. Le dice ella, ¿tú te crees que así se puede cantar? Escucha.
¿Esto no es serio?
¡Qué barbaridad!
Una de las piezas más bonitas y más difíciles de la lírica mundial y tengo aquí un niño haciéndome... ¿Te crees que esto es normal? Mi propio hijo boicoteándome...
Ella dejándose las cuerdas vocales, claro, claro. Y el niño diciendo que te calle ya.
Pero tú te imaginas a esta madre llamando al niño para cenar, que está con la videoconsola.
No.
¿Te quieres venir ya a cenar? Pues el niño está ya de la madre.
Sí, hasta el moñete.
Esos tonos, claro.
Está hasta el moñete. La verdad es que cría cuervos y te sacarán los ojos.
Claro, es verdad.
Estamos escuchando a Rosario Flores, que se ha cumplido un año de la muerte de Quique San Francisco. El 1 de marzo del año pasado fallecía. Y la que fuera uno de sus grandes amores, Rosario Flores, pues ha querido recordarlo con una bonita foto de ambos en Instagram y con el siguiente mensaje: Enrique, estás en mi corazón, te quiero, mi ángel de los ojos claros.
Qué bueno.
La pareja es que estuvo más de, cuando eran jovencitos, 20 y tantos años tenían, tú imagínate si ha pasado el tiempo ya, estuvo más de 4 años juntos. Tenían planes de futuro, pero la adicción a las drogas del actor les separó. Esto lo contó él en una entrevista, que había sido el gran error de su vida y que fue él el que le dijo que le tenía que dejar porque la iba a arrastrar a lo peor. Bueno, aún así siempre conservaron la amistad y cuando San Francisco murió, pues Rosario fue de las personas más apenadas en su funeral y ahora pues ha querido despedirse de él en sus redes sociales.
Pues qué historia más bonita, a pesar de la dureza. Me gusta mucho el gesto de uno por respetar y por no arrastrar a Rosario, el gran Enrique, y sobre todo el de Rosario, un año después, mantener esa amistad desde el cielo y echarla de menos y compartirlo con toda la audiencia. A mí estos gestos me gustan mucho, cuando se demuestra el cariño, el amor, el respeto por los amigos y por la familia. Me encanta, me ha parecido muy bonito, Bea, lo que nos has contado. Muchas gracias. Hay ponedores que están trabajando ahora mismo, que están despiertos, que no concilian el sueño y muchos deciden llamar al estudio en directo para contarnos cómo están poniendo las calles. Vamos a abrir el teléfono, el 950-6006. Hay gente que nos manda mensajes. Roberto Raúl Vila dice: Pulpo, yo también estoy escuchando Poniendo las calles. Feliz madrugada a todos. Pues muchísimas gracias, Roberto. Vamos a ver qué nos cuenta Santiago, que es un ponedor que ha marcado el gratuito del estudio. Mucha gente me pregunta: Pulpo, dices el número muy rápido, ¿dónde lo puedo volver a ver? Bueno, pues en la etiqueta inicial de nuestro Facebook tienes ahí todas las formas de contacto siempre con nuestro programa. El Facebook, el WhatsApp del estudio también, las maneras que tienes para entrar en directo con nosotros, para contarnos cómo estás poniendo las calles. Santiago, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vale, qué alegría. ¿Dónde estás?
En la granja de San Vicente, en el Bierzo Alto.
Jolín,
en la España vaciada.
Sí, señor. ¿Y ahora estás despierto? ¿No estarás trabajando, no?
No, soy minero retirado.
Ah, jolín. Minero retirado. ¿Cómo? ¿Qué 80s y qué 70s más duros vivisteis, eh?
Pues bien duro, sí. Lo que pasa que, oyes, al final el Estado nos cerraron la única medio de trabajo que teníamos y así nos han dejado los pueblos vacíos completamente.
Es verdad.
Y ahora que nos traigan el carbón de fuera, eso sí que da pena. Y las centrales nucleares de carbón, tirando nada y trayendo el gas que nos cuesta más. Y habiendo reservas aquí en la zona del Bierzo, muchos, para muchos años todavía.
Julín, esa es tu sensación, ¿verdad? Eso es cuando tú estás en tu comarca, en tu zona, donde has extraído carbón durante un montón de años y sabes que ahí mismo sigue habiendo un montón de carbón y que ahí se queda y que el que necesitamos nosotros se tiene que importar.
Efectivamente, y en peor calidad. El de aquí era de antracita y el que nos traen de fuera, pues trae mucho grisú directamente. Uh-huh. En la zona donde trabajé, por suerte, por desgracia, no teníamos el grisú, que es de puro antracita, y un carbón muy bueno, de calidad.
Uh-huh. ¿Cómo fue empezar?
Te voy a decir que estoy en el famoso túnel de Lazo. Uh-huh. Habrás oído.
Sí.
En el túnel 20 fue el famoso accidente.
Sí.
Del tren, que se mató mucha gente, que al final no se supo la cantidad de gente que se murió ahí en ese túnel.
¿Cómo fue para que te dedicaras a la minería? Porque claro, me imagino, por el tono de voz que tienes, por tu experiencia, por tu pasión a tu profesión, ¿cómo fue meterte al mundo de la mina?
Porque casi era el único medio legalmente que había en esta zona, o teníamos, quitando a gente que hubiese estudiado o haberte metido camionero.
Ya. Y los primeros días de bajar a la mina, ¿cómo se vive? ¿Cómo salías? ¿Cómo lo compartías luego? ¿Ganabas mucho dinero?
Pues nada, yo era uno de los vagoneros, que no creas que la gente que ganaba tanto dinero. Ganaban, sí, los picadores y barrenistas, pero el resto del personal no creas que se ganaba tanto. Ganábamos, sí, a base de hacer horas y de doblar en la mina, de hacer hasta, en vez de 8 horas, hacer 10, al día siguiente sábado volver otra vez, incluso el domingo, y directamente.
Es tremendo. Santiago, y ahora, claro, ¿qué años tienes?
Yo 66 años.
Uh-huh. Y sigues echando de menos la mina, ¿verdad?
Bueno, entre comillas.
Ya. Ya. Es impresionante. Y
estás aquí oportunidad como esta, aquí, antiguamente, cuando empezaron las minas, la gente, en 4 años que entraban a la mina, se morían todos de silicosis. Gente joven completamente. No como ahora, que ahora ya había mejor ventilación y la gente duramos un poco más de años.
Me está diciendo Julián, que es un ponedor que nos está escuchando, dice: Pulpo, mi padre iba en ese tren, en ese accidente que ocurrió el 3 de enero de 1944. Era un correo expreso. Era un correo expreso.
Efectivamente.
Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Y aquí tienes a uno como tú, Santiago, que tiene algo que ver con la historia que nos acabas de contar en directo aquí en la madrugada en COPE, ¿eh?
Pues aquí nos tienes. Estoy en el famoso túnel de Lazo, que era aquella, el túnel más largo que había en España, sí. Un kilómetro 106 metros de largo por el estilo que tiene, directamente. En el pueblo estamos rodeados, pasa por terrenos del pueblo tres veces la vía. Y encima ahora, por desgracia, los trenes de cercanía nos lo han quitado directamente. Gente mayor que no tienen coche para poder viajar, ir al mercado el jueves, por ejemplo, a Bembibre, o los martes a Astorga, o los miércoles a Ponferrada, y los sábados. Es una vergüenza lo que nos está haciendo el Estado.
Pues Santiago, me voy a quedar con tu número, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, te doy las gracias por ayudarnos a poner las calles y decirte que ha sido un placer conocerte, que tengas un día genial, hermano.
Igualmente, Pulpo y ponedores.
Gracias, Santiago. Nos vamos a ir al cine enseguida con Jerónimo José Martín.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este jueves, la lucha por el pase a la final de la Copa del Rey. En COPE.
¡Venceremos!
Desde las 8:30 en tiempo de juego, vibramos con la vuelta de las semifinales. Betis, Rayo Vallecano.
¡Bancaral, bancaral, bancaral, bancaral!
El Betis parte con ventaja contra un Rayo que buscará meterse en su primera final de Copa.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposit y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Nunca en mi partido me han pedido que elija entre el partido y Galicia.
Señor Feijóo, ¿el PP solo superará la división interna si su candidatura a presidir el partido es la única?
¿Debe gobernar el PP con Vox en Castilla y León?
¿Planteará a Pedro Sánchez pactos de Estado?
¿Presidirá Isabel Díaz Ayuso el PP de Madrid?
Y bueno, y luego habrá que preguntarse qué quiere ser el PP de mayor. Con Feijóo debe volver a ser una alternativa decente.
Este jueves a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en Herrera en COPE a Alberto Núñez Feijóo, candidato a presidir el PP.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Sácalas, cerdo.
Recuerda, tienes que dominarlas. Si lo consigues, harán lo que tú quieras.
¡Fly! ¡Echa ese cerdo de ahí!
¡Maltrátalas!
¿Solo intentabas ser un perro pastor?
Ay, hay suficientes lobos en el mundo para que un buen chico como tú se vuelva desagradable. No hacen falta esas tonterías lobunas. Un simpático cerdito como tú solo tiene que pedirlo.
Y ya está aquí con gorrilla, pantalón de pana, pelliza y un callazo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no ser borregos, a escapar del rebaño con valentía y a seguir nuestro camino contra viento y marea.
Qué bueno, Jero. Oye, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy tiene que ser esta película, Babe, el cerdito valiente del gran Chris Noonan? Me parece brutal esta película.
A mí también. No me he podido resistir, porque es que resulta que hoy cumple 77 años su productor, co-guionista y principal impulsor, el cineasta australiano George Miller, que nació en Brisbane, en Queensland, el 3 de marzo de 1945. Antes ya había triunfado como director de la trilogía Mad Max, nada menos. O sea, Salvajes de Autopista, El Guerrero de la Carretera, Más Allá de la Cúpula del Trueno, que como recuerdas bien, lanzaron al estrellato a Mel Gibson.
Exacto.
Y luego después ha ganado el respeto de la crítica con comedias como La Bruja de Eastwick o el drama Lorenzo Soil, El Aceite de la Vida. Por cierto, podríamos haber hablado también de esta película, porque me parece que hoy es el día de las enfermedades raras, que es lo que cuenta esa película, una de esas enfermedades, ¿no?
Fue el día 28, Ojero, fue el día 28.
Ah, fue el día 28.
Sí, el día 28 de febrero.
Yo sabía que había sido en torno a estas fechas, ¿no?
Sí.
Y después de Babe, Miller dirigió una notable continuación que no tuvo tanto éxito, si te acuerdas, Babe, El cerdito en la ciudad, pero que estaba muy bien.
Sí.
Y luego los musicales estos geniales de animación, Happy Feet, Rompiendo el Hielo y Happy Feet 2, que a mí me entusiasman, y luego dio una nueva entrega de su saga distópica, Mad Max, Furia en la carretera, y menos suerte tuvo el director de Babe, este australiano, Chris Noonan, que tras ese bombazo pues solo dirigió una película correcta, Miss Potter, sobre un biopic de Beatrice Potter.
En 2006, sí.
Sí, efectivamente. Y luego algún episodio de televisión, pero vamos, poca cosa.
Seguro que hay algún que otro ponedor que está en la cama con el transistor ahí en la oreja planchada y escuchando esta y estaba diciendo, Jero, a mí esta película me suena de haberla visto. Recuérdanos a todos los ponedores de qué iba el argumento de este peliculón que hay que volver a ver.
Pues mira, el guion es de Chris Noonan y de George Miller y se basa en una novela, El cerdo ovejero, de Dick King Smith, que se inspira de alguna manera en Rebelión en la granja, aquella alegoría maravillosa de George Orwell, y en este caso concreto narra las aventuras y desventuras de Babe, que es un cerdito huérfano, simpatiquísimo, que es comprado por el señor Hoggett, que lo interpreta James Cromwell, que es un ganadero a la vieja usanza, ¿no? Y entonces enseguida en la granja es adoptado por Fly, que es una perra collie que se ve que le cae simpático y se opone a su esposo, que es un perro fiero, collie, que se encarga de que cada animal cumpla su misión en la granja, y entonces le rompe el saque Babe, porque claro, el pobre Babe que va con el lirio en la mano, pues descubre la dureza de la vida en la granja, claro. Y además descubre cuál es su trágico final, que es servir de segundo plato en la comida de Navidad de la familia Hoggett. Entonces, de pronto, todo da un giro inesperado, claro. Cuando el pequeño Babe demuestra, ante la admiración de todos, que tiene unas dotes innatas muy buenas como perro ovejero, el cerdito ovejero, es genial. A mí el planteamiento me encanta, o sea, como claro. Alegoría me parece precioso.
Sí, sí, hombre, ten en cuenta, Jero, que tú mismo has sido el que has anticipado que Babe, el cerdito valiente, fue un exitazo desde su estreno, cuidado ahí, ¿eh?
Sí, efectivamente, fue la gran sorpresa de 1995, tuvo un éxito grande en el público, costó 30 millones, recaudó 8 veces más, 255 así,
vale.
Se ganó el favor de la crítica, porque claro, no estás habituado a una producción familiar que tenga tantos alicientes argumentales y visuales. En Rotten Tomatoes el 97% de las 70 críticas son positivas y le dan una nota de 8,26 sobre 10. Y luego se llevó unos cuantos premios, el Globo de Oro a la Mejor Película de Comedia Musical, el Oscar a los Mejores Efectos Visuales y un montón de nominaciones, incluidos 6 a los Oscars. Mejor Película, Director, Actor de Reparto, James Cromwell, guion adaptado y dirección artística. Y su continuación tuvo mucho menos éxito, desde luego.
La verdad que sí. También he leído en algún sitio, Jero, que Babe, el cerdito valiente, pues que llegó a generar ciertas controversias, que había gente que no estaba muy de acuerdo con el argumento ni con la finalidad de la película.
Bueno, sobre todo, claro, esto no lo planteamos aquí en España, a lo mejor.
Con todo lo que comemos al cerdo, claro.
Claro. Pero al ser un cerdo que está prohibido como comida impura por los musulmanes, fue claro. Prohibida la película en Malasia, aunque luego un año después anularon la prohibición y se estrenó directamente en vídeo.
Bueno.
Lo que fue divertido fue que en Estados Unidos, junto a la película, hubo toda una campaña de activistas que llenaron las salas de cine de pasquines sobre los abusos de los cerdos en la vida real. En fin, un tema que está muy de moda también aquí en España, de las macrogranjas y todo
sí, es
esto.
Verdad, es verdad.
Y además, la película hizo que se multiplicara, sobre todo entre los jóvenes, el veganismo, lo vegetariano, toda esa reflexión sobre los derechos de los animales, que ahora también está muy de moda. De hecho, James Cromwell, el protagonista, no solo se convirtió en vegano tras esta película, sino que es que además organizó todos los años, ya a partir de entonces, una cena vegetariana para personas sin hogar en Los Ángeles, diciendo que hay que quitar esta opinión de que la Navidad es una carnicería y tal, en fin. Es todo. Y luego, además, Cromwell puso voz a un documental que se llama Farm to Fridge, que es un documental bastante duro sobre los derechos de los animales y los mataderos y tal, el infierno de los mataderos, ¿no? Y luego incluso fue arrestado este actor porque durante una manifestación contra la experimentación con gatos. O sea, es divertido, ¿no?
Es muy curioso, hombre. Da que pensar. Es una película que te hace reflexionar y que pensar. Pero yo no sé si es cierto que al principio Cromwell se negó incluso a interpretar al granjero Hoggett porque hablaba poco. Decía que iba a tener poco protagonismo en la película.
Sí, sí, sí. Lo cuenta así. Dice, cuando le dije a mi amigo Charles Keating que me estaba pensando si aceptar el papel, me dijo, pero hombre, si te están regalando un viaje a Australia, porque se rodó en Australia.
Claro, bueno,
si la película es un bodrio, podrás echarle la culpa al cerdo, dijo. Claro. Su amigo era un cachondo un cerdo. Y el protagonista no eres tú, es el cerdo, cosa que es cierta. Mm. Y luego reconoció que Babe fue muy importante en su película, pero la verdad es que su interpretación, con muy pocas palabras, es magnífica y es muy importante en las escenas cumbre. Y él mismo reconoció que gracias a ella tiene esa trayectoria profesional, con lo cual está muy agradecido a la película.
¿A ti te parece que Babe es una buena película desde el punto de vista fílmico o es una película de entretener y punto?
No, es muy brillante como parábola ecológica, además sobre la dignidad humana, la lucha por forjar el propio destino frente a cualquier prejuicio. Es una película súper moderna en ese sentido. O sea que además se encauza por la asunción de responsabilidades, no es nada escapista la película, ¿no? O sea que todo esto además con un por favor por delante, es todo un elogio, si te acuerdas, de la bondad y de la amabilidad en el trato. Además está llena de guiños fílmicos, hechos con mucha inteligencia, con un humor genial, de modo que tiene gran calado, ¿no?
Claro.
O sea que ese planteamiento, que es muy difícil porque mezcla humor, drama, tragedia, aventura, crítica social, pues es estupendo porque gusta al público infantil y grupa, gusta a los adultos, y luego además la fluida puesta en escena es estupendo. El trabajo que hacen con Animatronics, que era de la empresa del desaparecido Jim Henson, los efectos visuales que esperó un poco Chris Noonan para que estuviesen desarrollados, de cómo hablan los animales, es genial. Es genial. La última secuencia, que es en silencio, es antológica, en mi opinión.
¿El rodaje qué tal fue? Porque yo imagino que tendría también sus propias complicaciones, ¿no?
Bueno, fue regular sobre todo porque hubo tensiones entre George Miller, que era el productor, y el director Chris Noonan. Tardaron 18 meses de preproducción, 5 de rodaje y 12 de postproducción. Se filmó, como hemos dicho, en Nueva Gales, en Australia. Está narrada por un actor de allí, Roscoe Lee Brown. Se utilizó sobre todo una raza de cerdo, para el que sepa de esto, la Large White, que crece muy rápido, de modo que se utilizaron 48 lechones reales del tamaño requerido, entrenados por un tío llamado Carl Lewis Miller, que ya había entrenado a los animales de Beethoven y de Cujo. O sea que todos eran hembras, por cierto, porque claro, mostrar los genitales de los machos era un poco visible y quedaba muy feo en una película familiar. Esa es la razón, Salieron 500 animales, entre cerdos, perros, gatos y tal. O sea, un follón de dirigir, genial, ¿no? O sea que... Pero bueno, luego se retocó todo con esa animación digital de los estudios Rayman Hughes y quedó muy bien. O sea, es una película realmente sensacional.
¿Tenemos algo que destacar de la banda sonora, Jero?
Pues mira, la música de Babe fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Melbourne y fue compuesta por un australiano, Nigel Westlake, que es un tío que ha hecho poco, también hizo la partitura de Miss Potter, que la hemos citado,
y la boda de Ali.
El papel, la boda de Ali, efectivamente. Sí. Y luego lo que es original es que usa versiones de músicas orquestales de compositores del siglo XIX, sobre todo de Gabriel Fauré y de Georges Bizet, y está muy bien actualizado con fusiones con temas más contemporáneos. Está muy bien, la disfraza muy bien. Y luego la canción, que se llama If I Had Words, si yo tuviera palabras, con letra de Jonathan Hodge, es una adaptación del movimiento maestoso de la Sinfonía de Órgano de Camille Saint-Saëns. Funciona que te mueres en los momentos cumbre. Es una gran película que la música además entra cuando tiene que entrar y te conmueve, te hace reír, te acompaña muy bien toda la acción.
Pues nada, ya nos has puesto deberes para este fin de semana. Ver de nuevo Babe, el cerdito valiente, que mucha gente desde los 90 seguro que no se ha vuelto a asomar a esta película. Yo te doy las gracias, Jero. Si te parece, el próximo jueves, la semana que viene, vienes por aquí a hablarnos un poquito de cine. ¿Te parece?
Aquí estaré, si Dios quiere, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho en busca de algún rebaño díscolo al que pueda ayudar amablemente a hacer lo que debe hacer, que es lo que hace el cerdito en la película. Por favor, ¿pueden entrar por esta puerta?
¡Qué grande! Gracias, Jero. Cuídate mucho. Un abrazo.
Adiós.
Seguimos en COPE. esas grandes películas que Jerónimo José Martín nos ofrece cada jueves aquí en Poniendo las Calles. Bueno, pues si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Gracias por elegir la cadena COPE. Sobre todo, gracias por elegir la radio para pasar la madrugada. Y si llevas con nosotros desde las 4, no cambies la frecuencia ni la posición de tu radio. Más que nada porque la próxima hora vamos a conocer mejor cómo cuidar de las defensas de nuestro cuerpo, es decir, del sistema inmune. La clave, esa es la clave para poder enfrentarnos a enfermedades como el coronavirus. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información.